Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
En tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Bueno, y es una canción bonita la que estamos escuchando.
Un canto a la esperanza, desde luego que es bonita.
Claro que sí. Porque, oye, es que además me está diciendo el técnico que esta canción se identifica con el protagonista de la entrevista.
Pues sí, que sí. Mañana se convertirá en santo. Mañana claro llega sí. la canonización de Juan Pablo II. Y nosotras vamos a hablar con la primera mujer corresponsal de Televisión Española, Paloma Gómez Borrero, corresponsal del Vaticano, que acompañó a Juan Pablo II en los 104 viajes que realizó por el mundo.
27 años con
ya,
él.
Casi media vida, desde luego. Dice que estaba segura de que sería proclamado santo y por eso ha estado esperando a que fuera canonizado para escribir este libro que tenemos sobre la mesa. Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo.
Paloma Gómez Borrero, buenos días,
muy
¿qué
buenos
tal?
Buenos días, estáis varias también.
Estamos aquí las dos, mano a mano, y además que nos ha encantado el libro, Paloma.
Pues me alegro muchísimo, la verdad es que lo he escrito recordando tantas cosas que las tenía de verdad guardadas diciendo, le debo el libro pero tengo que esperar a que sea santo oficialmente.
Oye, me llama la atención, mira, yo sobre la mesa tengo por un lado tu libro, Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo, es Plaza y Janer, la editorial, y luego tengo de Planeta Testimonio el libro de Juan Pablo II, Estoy en tus manos, ya sabes, esos cuadernos personales que escribió desde el 62 hasta 2003. Sí. Un libro de difícil lectura, tengo
muy,
que decir.
Muy difícil, y además lectura. Yo no sé qué quieres que te diga. Me parece que si el Papa lo escribía en apuntes y pide que no salgan y que no se sepan.
Ahí el secretario personal, Stanislao, no estuvo muy atinado igual, ¿no?
No sé, yo le conozco, le quiero mucho también, y él era la persona, era la sombra de Juan Pablo II, de una discreción. Creyó, seguramente ha creído que tendría que saberse, pero yo no sé, y a mí me gustaría que si yo dejo escrito, oye, tirar a la papelera esto que he dejado aquí, pues me gustaría que lo tirara a la papelera.
Fíjate, él mismo dijo, el Papa, ¿no?, dejó escrito, no dejó detrás de mí ninguna propiedad de la cual tuviera que disponer. Sobre los artículos de uso diario que me han servido, pido que se distribuyan como parezca más apropiado, y sus notas personales se han de quemar. Pido que se encargue de ello el hermano Stanislao. Pues anda, que le hizo caso, ¿no?
Por eso te digo que no pero sé, bueno. Yo no quiero juzgar a nadie, ya. Pero la
yo sobre
es
todo
que yo lo mío no me dijo que no lo dijera.
Claro, no, y es que además ahora voy con tu libro, por supuesto, pero que digo, este libro que tengo de Editorial Planeta, esos apuntes, Estoy en tus manos, los cuadernos personales, son de muy difícil lectura. Es verdad
apuntes,
que hay...
efectivamente.
Claro,
tú
son ejercicios
dicho
espirituales de él,
sí,
reflexiones.
Sí, además a lo mejor un día que tú te encuentras que te apetece escribirle al Señor, a la Virgen, algo que te está pasando, que te está... Y lo escribes en un papelito.
Claro, claro. Y lo veo demasiado...
Y es muy bonito, muy
es bonito,
místico,
pero
todo,
demasiado
pero muy
personal.
Tuyo también.
Sí, efectivamente. Bueno, tú hablas en el prólogo, todo esto es a colación de lo que dices, ¿no? En el prólogo, sobre todo, ahora vamos capítulo por capítulo, pero que dices que igual se te puede tachar de oportunista precisamente por el tema de que mañana se haga la canonización. No me parece, Paloma, ¿no? Porque eso lo pueden decir los mediocres que no tienen
bueno,
que escribir
yo,
de este
lo pueden
tema.
Ver como oportunismo. Yo tenía esa deuda con Juan Pablo II.
Claro.
Ya, no es justo, he escrito libros, he hablado de los viajes, he hablado de muchísimas cosas que no eran como crónicas de viajes o crónicas de un pontificado que había. Pero esto no, esto es algo que yo me hubiera guardado para mí hasta que hubiera sido santo. Da la casualidad de que coincide que la santidad, yo no me he muerto y que la puedo ver y la puedo transmitir.
Claro,
y
además,
lo he escrito.
Fíjate que él mismo decía, ¿no?, que si os dijo una vez, ¿no?, que si viviera hoy San Pablo sería periodista,
sí,
¿no?
Sí, no, se lo dijo Juan Pablo I, pero él habló cuando nos recibió de cómo tenemos que contar la verdad por delante, que no inventemos. Juan Pablo I dijo eso. Yo creo que si San Pablo viviera hoy sería periodista y trataría de entrar en un informativo.
Fíjate, y la enfermedad de nuestro siglo, que esto me ha encantado, la prisa.
Sí.
La prisa, Paloma, y los periodistas en esto, qué mal lo estamos haciendo, yo creo, ¿no?
Yo creo
qué malas digestiones hacemos de la
gente. Sobre todo es que vamos con tanta prisa que no valoramos, que no pensamos el daño o el bien que se puede hacer con algo, y tenemos en nuestra mano un instrumento que es como una atómica muchas veces.
Vaya.
Y precisamente, Paloma, la tradición de recibir a los periodistas que hubieran cubierto el cónclave la inauguró Juan Pablo II, por decirlo de alguna manera, porque se recibían por primera vez a los periodistas pocos días después de su elección en octubre de 1978, ¿verdad?
Sí.
¿Qué recuerdas de aquel encuentro entre, entre los periodistas
no había
y el Papa?
Tanta gente como con Benedicto, y no digo ya con Juan Pablo, con Papa Francisco. Éramos muchos, porque habíamos cubierto muchos el cónclave, y estábamos en la sala regia, y esa había, pues habían hecho un pasillito así con una especie de vallita para que dejar el pasillo para que pasara el Papa cuando fue a hablarnos y luego cuando se marchaba. Y cuando se marchaba empezó, un periodista le preguntó, él contestó con una cara que se les puso a todos los del Vaticano descompuesta, porque dijo, ¿qué está aquí? Aquí están hablando al Papa.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo estaba al ladito de la valla, y de repente veo que se me acerca el Papa donde estoy yo, y le digo, ¡ay, santidad, habla español! Lo único que se me ocurrió en ese momento, porque no tenía preparado ninguna pregunta, porque no pensábamos nadie que iba a contestarnos, ¿no?
A ser tan cercano, ¿no?
Y entonces me dijo, no, pero se lo he prometido aprenderlo a los cardenales españoles. Yo le pedí una bendición para España.
Sí.
Y dijo, para España todo.
Claro que sí. Y además, con esto del idioma hay un capítulo que me ha gustado mucho. Como a veces, oye, pues el idioma tiene sus propias jergas, ¿no? Y cuando unos chavales en Granada, en el 82, un año épico, ¿no?, para España en muchos aspectos, Juan Pablo Sopillo, nos has metido en el bolsillo, ¿no? Les decían eso.
Bueno, hija, el pobre enloquecido viendo ese cartel y ya no pudo más, y le dije a don Eduardo Martínez Somalo que iba a su lado, don Eduardo, ¿dónde estoy metido? Porque claro, metido, tío, no entendía nada.
Entendía,
pero bueno, y cuando yo todavía encuentro más divertido, cuando estamos en Częstochowa,
sí,
llamando a todos los jóvenes por países, era la primera vez que había también chicos del este, con lo cual era una apoteosis de las dos Europas, ahí había de todas partes, había hasta 180 soldados de la Armada Roja que habían, Gorbachev les había permitido venir al encuentro de la JMJ de allí. Y empiezan, y españoles estaban, va a abarrotar, va a estallar Częstochowa, y de repente se oye que dice el Papa, ¡España! Y entonces empiezan enloquecidos todos, ¡torero, torero, torero! Y el Papa ya no tiene ni idea de lo que le están diciendo y dice, ¿pero cuántos chicos de Toledo hay aquí? Pero bueno, de esos hay muchísimas. Y Fidel Castro, cuando le regala un libro, un facsímil de las obras del padre Varela, y le dice, por este libro me he roto la cabeza, santidad, buscándolo. Y dice, ¿se ha hecho usted daño, presidente?
Y precisamente, esas segundas que tiene el idioma.
Con la del torero, torero, ligando anécdotas, hay una de las más entrañables que tiene como protagonista a un torero también.
El restaurante, ¿no? Dices,
sí, Jesulín. Es Jesulín que tiene, bueno, y Carmen, su madre, que es un ser delicioso, maravilloso, Carmen, la hija, y estuvimos cenando y, no sé, me preguntó Jesulín, era muy joven Jesulín, entonces cuando vino a ver al Papa estaba emocionado, estaba encantado, toda la familia estaba, se soñaba ese momento, ¿no? Y en una audiencia del miércoles, pero se acercaron al Papa todos, y Jesulín antes de salir del restaurante ¿Se acuerda hasta el restaurante que era Mario en Vía de la Vite?
Sí, sí.
Y dice, ¿qué le digo yo mañana al Santo Padre? Y entonces a mí no se me ocurrió, estábamos ahí charlando todos, estábamos pasando muy bien, venían los hermanos, todos, incluso la novia de uno de ellos, el piloto.
Sí.
Y yo dije, anda, pues dile que eres torero pues y que sí. Te juegas la vida en la plaza, porque para mí era tan normal que el torero se juega la vida en la plaza que no se me ocurrió que el Papa no podía entender. Y claro, todos explicaron que eran familia del torero que se jugaba la vida en la plaza y Jesulín también. Y claro, el Papa juegan en la plaza. Él entendía plaza, juegan, no entendía nada. Y ya por eso le digo, ¿ya qué juegan ustedes?
¡Qué país más raro!
No, tú imagínate, es muy normal, o sea, claro. Tú te dices toda una familia, es que nos encontramos en la plaza jugando claro. Y para él era esa el concepto.
Claro, claro.
Y claro, se juegan a la petanca, porque otro de los capítulos es la petanca.
Y es verdad que además, efectivamente, que le gustaba mucho jugar a la petanca.
No, no le gustaba, no había jugado en su vida.
Sí, pero que se le... hay
pero
fotos,
fue
de
a un sitio, a una parroquia,
sí.
Porque en Italia se juega muchísimo.
Sí.
Sobre todo en los clubs de personas mayores de las parroquias, pues una de las cosas que hay es un campo para jugar a petanca, así un espacio. Y estaban allí jugando, y el Papa pues se acercaba a todos, se hablaba con todos, y con el párroco, ¿no? Y le enseñó, y entonces le dijeron, Santidad, echa una partidita con nosotros. Papá, me parece una idea estupenda. Cogió la bola, la tira, no dio a uno, ni siquiera. Y entonces todos empezaron a aplaudir muy contentos, porque, vamos, muy covistas, porque sí, la verdad es que
sí,
no jugó bien.
Sí, 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 sí.
Y empezaron a aplaudir, y entonces bravo, bravísimo, Santidad, qué bien. Y se vuelve como diciendo, ¿pero qué me estáis contando? Claro. Y entonces dice, espero que juguéis mejor que el
yo,
Papa,
fíjate.
Pero que recéis igual que reza el Papa.
Es que es además se veía en una humildad en él, ¿no? Porque hay en uno de los capítulos que es una historia pues muy bonita, ¿no? Y hay foto además de ella en el libro.
Sí, yo he buscado fotos que sean referidas a capítulos.
Porque si yo digo, Paloma, un barrendero, la hija, un electricista, una historia un tanto rocambolesca y de una señora napolitana que de repente al ver tantos periodistas
en Nápoles.
Claro, en Nápoles dice, ni que les fuera a casar el Papa, pues efectivamente señora,
ah,
les
bueno,
fue a casar
el
Papa.
Sí, claro, es que estábamos allí todas las cámaras, yo estaba con Televisión Española, con las cámaras todo y además estaba el mundo entero,
sí.
Porque era un acontecimiento. Dijeron algunos que muchas más cámaras que la boda de Grace Kelly Raniero, que también había sido por entonces.
Fíjate. María.
Luego, en los años 90, hay otra anécdota también, con plena guerra de Bosnia y la terrible situación que estaba atravesando Europa.
Ah, y lo de Rafaela
sí,
Carrá.
Sí, que es genial. En ese contexto cuentas cómo Rafaela Carrá pues, te invita a un programa que presentaba en Televisión Española para que contaras el viaje del Santo Padre a Croacia. Claro, el relato era muy duro. Con él, como consecuencia, la Carrá pues decidió llevar a cabo una singular iniciativa que tuvo mucha repercusión, ¿verdad, Paloma?
Sí, porque Rafaela, que conoció al Papa y que además es muy amiga mía. Y
ella es muy creyente también.
Además, conoce a Madre Teresa,
sí.
Al Papa también, y Rafaela es estupenda. Rafaela vio que allí se estaba sufriendo ese pueblo, que el Papa pedía la paz y que no le hacían caso, y decidió... Entonces, de repente se le ocurre esas cosas que dice Rafaela, ¿por qué no decimos que escriban, que sostengan ese deseo del Papa de la paz? Entonces dice que escriban, le manden postales o al Vaticano diciendo, con el Papa pedimos por la paz, me parece que era una frase sí. Así, rezamos contigo por la paz, y nada más que la frase, y todo es la misma frase, y de repente empiezan a llegar miles y miles, miles y miles de cartas. En el Correo Vaticano no tenían ni idea qué pasa, llenaban sacos de... Siempre diciendo la misma frase, familias, niños de colegios, religiosas de conventos, de todo allí mandaban. Y el Papa dijo, que me la suban, tenía toda la casa llena de sacos de España.
Postales españolas.
Oye,
pero nadie se explicaba qué pasaba, ¿no?
Claro.
Y no sé cómo, me dijo Monseñor, era el responsable de la sección española de Secretaría de Estado, y claro, al que le llegaban las postales antes de pasarlas al Papa eran a ellos, ¿no? Porque eran en español. Y dice, estamos inundados
de cartas,
de postales,
sí.
Cartas, y no dicen más que una frase y toda la misma. No entendemos nada. Digo, ¿dicen esto? Sí. Dice, digo, eso es que lo escriben por... Y entonces le conté, bueno, ya. Y creo que dieron las gracias a través de, claro, la anunciatura, sí, creo. Porque, claro, contestar allí no había habido sellos. Hombre, se arruina el Vaticano.
Claro que sí. Él era, como dices en el libro también, un político de Dios. La verdad es que ese... bueno, pues pudo valerse de su formación también, de su gran espíritu, de su humildad para...
Y sobre todo de su conocimiento, claro, de un país como Polonia bajo el yugo primero nazi y luego el yugo marxista. Ellos querían la libertad en todos los sentidos, la libertad religiosa también, sí. Ellos querían ser libres, eran Europa, querían tener su identidad y defendérsela. Y
incluso también hablando de otros continentes, de otras religiones, llegó a hablar, ¿no? Incluso de naciones musulmanas como Túnez o Irán, diciendo, bueno, que éramos siervos de la ley para poder ser libres, ¿no? Haciendo alusión a Cicerón.
Él hizo muchísimo, claro, muchísimo hincapié siempre en el derecho del hombre a la libertad.
Oye, hay algo muy bonito por caprichos del destino. Uno es lo tengo por aquí marcado, el capítulo 18.
Sí, ¿lo has leído ya?
Hombre, claro. Juan Pablo II y la familia. Me encanta el respeto al anciano y también lo que decía, ¿no? Que el trabajo de la mujer en casa debería ser reconocido, ¿no?
Sí, la labor en Exercens, que es la encíclica suya del trabajo, hay un capítulo dedicado a la mujer. Él pedía incluso que remunerar aparte de decir la importancia tan grande, claro que sí, de la ama de casa.
Porque dedicaba tiempo a los hijos, fíjate, Paloma, sí, ¿no? Porque era la encargada al final de ese núcleo familiar. Hombre, él tenía una gran devoción mariana también y la consagración de la
Virgen. No, y sobre todo tenía un respeto grande a la mujer.
Muy grande, muy grande.
Escribió una carta preciosa en la que después terminaba dando las gracias a ti, mujer trabajadora, a ti, mujer madre, a ti, mujer religiosa, a ti, mujer obrera, a ti... Y luego terminaba después de decir a cada una el por qué le agradecía. Terminaba diciéndole, gracias a ti, mujer, por el hecho mismo de ser mujer.
De ser mujer, es verdad. Y fíjate que en las mujeres, no sé qué visita fue, mujeres en la cárcel, ¿no? Tengo aquí marcado, dice, las piedras olvidadas con las que también se construye la iglesia. Me parecen frases aplastantes, ¿no, Paloma?
Pues sí, mira, en aquella cárcel de la Giudecca, que está en esa ciudad maravillosa como es Venecia, donde ellas cultivan incluso un huerto, donde es una cárcel muy especial porque les dejan tener a los niños, si quieren, con ellos, sus hijos pequeños, hasta los 7 años, creo, para que puedan estar con la madre, ¿no? Y muchas de ellas, como están en cárcel, no quieren a los hijos tenerlos para que no sufran esos hijos, prefieren ellas sacrificarse. Pero todas tienen ese amor al hijo que, de alguna manera, no le tienen como una madre cualquiera que está con él en casa, ¿no? Y le contaron sus cosas, una le enseñó todos los dibujos que le mandaban sus niños y dice, esto es lo que me hace seguir adelante, he hecho lo que no debía en la sociedad, muchas eran narcotraficantes, ¿no? Y decía, he hecho lo que no debía, pero lo estoy pagando tanto, y sobre todo lo están pagando mis hijos, que no tienen culpa de nada. Y luego en un cartel había escrito, también somos piedras de la iglesia. Y entonces yo creo que al Papa le quedó tan dentro esa frase, y lo que vivió en aquella cárcel, que cuando salió dijo eso, y mirando la iglesia enorme que hay del Redentor, me parece que era.
Piedras olvidadas.
Piedras olvidadas.
¿Cómo influyó, Paloma, la muerte de su madre en su personalidad?
Y de su hermano.
Yo creo que
también,
muchísimo.
Y todo,
muchísimo, aparte
dura,
la poesía que dijo a su madre y la muerte de su hermano y ese padre que se sacrifica por él, pero sí, que un día vuelve a casa y se lo ha encontrado que ya ha muerto. O sea, estaba solo, solo, solo. No se ha encontrado un pariente de Juan Pablo II. Yo creo que esa madre y ese amor a la madre y todo lo vuelca en la Virgen. Entonces, ese totus tus era eso.
Sí.
Es que soy todo tuyo,
todo
porque
tuyo,
tú eres,
sí,
toda mío.
Sí, sí. Oye, Paloma, hablando de la Virgen, ya decimos que es constante, ¿no? Las referencias marianas en Juan,
sí,
Pablo II, pero fíjate, yo decía casualidades o mejor dicho, fechas, ¿no?, que son caprichosas. En el atentado en San Pedro, en el capítulo 9 lo cuentas, y ya con esto no destripamos más el libro.
Sí, porque no me lo va a comprar.
Claro, bueno, pues el 13 de mayo, por un lado, el día del atentado, por otro lado, también coincide con la aparición a los tres pastorcillos, a Francisco, a Jacinta y a Lucía, de la Virgen de Fátima. Precisamente sí, fue una monja llamada Lucía la que ayudó a la policía a detener
Lucía
a ese individuo.
Una religiosa, una franciscana italiana, que luego fue al juicio también, porque hubo al proceso Aliaca, sí, donde Aliaca estaba dentro de una jaula de cristal antibalas, porque como era un complot, temían que pudiera hablar o decir algo que no, y le dispararan en medio del juicio, ¿eh? Sí. Y estaba, yo me acuerdo de aquel proceso, este hombre joven, alto, muy fuerte, dentro de aquella jaula de cristal, que se le la voz era distinta, porque claro, era dentro de un vacío de todo rodeado de cristales, ¿no? Y se le oía muy raro la voz. Y allí también vino la monja a declarar.
Qué curioso, pues.
Se llama igual que
Lucía,
de nombre.
Lucía,
no, ya de apellido no, porque no, claro, era italiana.
Pues, Paloma, que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No queríamos destripar todo el libro, pero que sepas que,
bueno,
vamos,
que
nos ha encantado.
Más capítulos,
tienen,
¿eh?,
muchos, sí, más capítulos, y que lo compren. Editorial Plaza y Janés. ¿Quién mejor que Paloma Gómez Borrero para acercarnos a la figura de Juan Pablo II? Mañana un gran día.
Mañana será un día maravilloso, con una Roma ya abarrotada de gente, y de gente alegre y de gente feliz. Eso es muy bonito.
Pues un libro lleno de recuerdos, de episodios y anécdotas que están guardados en tu corazón y en tu memoria, como cuentas en la contraportada. Y si tuvieras que definir a Juan Pablo II con una palabra, ¿cuál sería, Paloma?
Experto en humanidad.
Ahí lo llevas, muy bien, qué bonito.
Pues de lo que nos hace falta precisamente humanidad al ser humano, qué paradoja. Pues Paloma, un abrazo enorme.
Un abrazo a las dos.
Gracias.
Y al técnico que nos ha puesto una
visto?
Voz estupenda. Todo.
Claro, y ahora ya nos quedamos con Color Esperanza, con esa canción que es preciosa.
Es preciosa, cuánto, claro, se la ha encantado, sí, y qué bonita es.
Claro que sí, un abrazo grande,
un abrazo,
Paloma.
Adiós.
Adiós.
Píntase la cara, color de esperanza,